ante todo, muchas gracias a Centro Sefarad de Israel por la hospitalidad y a los asistentes por haber asistido en una tarde tan procelosa como esta, que realmente hace falta tener ganas de venir a una presentación de un libro para salir siquiera a la calle con el tiempo que hace. Bien, vamos a presentar un libro que ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las autoras somos María Sánchez Pérez, que es profesora de la Universidad de Salamanca. Estuvo un tiempo trabajando como doctora contratada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido también profesora invitada en la Universidad de Basilea. Y yo misma. Y nos va a presentar también, explicando un poco la visión un poco desde fuera, de quien no ha participado en la elaboración del libro, sí, pero lo ha leído con mucha atención, Elisa Martín Ortega, que es investigadora doctora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hasta de momento, luego dentro de poco se va a incorporar a la Universidad Autónoma de Madrid, también como investigadora contratada, y es también poeta y es especialista en cultura judía y sefardí. Es autora, por ejemplo, de un libro que se presentó también en el Centro Sefarad de Israel hace unos meses, que es un estudio sobre la influencia de la cábala en la poesía contemporánea española y latinoamericana. Y ha escrito también bastantes artículos y libros sobre cuestiones de cultura judía y de literatura sefardí, específicamente sobre la literatura escrita en judío-español por mujeres, sobre todo después del Holocausto, pero también sobre las primeras escritoras sefardíes en judío-español. El libro ha sido publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro de la colección Publicaciones de Estudios Sefardíes, que ha dirigido durante muchos años la doctora Elena Romero, y de hecho es el último libro que ha salido en esta colección. Y nada, sin más, le dejo la palabra a Elisa Martín Ortega, que nos va a contar su acercamiento desde fuera al libro, y luego las dos autoras hablaremos un poco de cómo se ha elaborado este libro y sobre todo pues cuál es su contenido y sobre todo cuál es el interés y el contenido del Cancionero de Abraham Israel, que es el manuscrito que editamos y estudiamos en este libro. Y nada más, le dejo la palabra a Elisa.
Bueno, muchas gracias a todos y también gracias a Paloma y a María por haber pensado en mí para hacer esta presentación, que sea breve, porque creo que lo que más nos interesa a todos es escucharlas a ellas y que nos cuenten un poco cómo han elaborado este libro, ¿no? Bien, creo que el título de la obra ofrece una idea muy ajustada de su contenido. Como ha dicho Paloma, se trata de la edición del Cancionero de Abraham Israel, pero es algo más que eso. El libro se llama Los sefardíes y la poesía tradicional hispánica del siglo XVIII. ¿Por qué? Pues porque a través de la edición crítica de este Cancionero sefardí hecho por un judío de Gibraltar, Abraham Israel, se ahonda en la importancia de estudiar y dar a conocer los textos producidos por los sefardíes como un modo de completar nuestra imagen acerca de la poesía hispánica, de cuyo corpus han sido por lo general excluidos. Bien, no voy a hablar nada de las autoras porque la Paloma la conocéis perfectamente, a María también, y además Paloma ya ha dicho unas cuantas palabras sobre ella. Me limitaré entonces a hacer un breve esbozo de lo que yo considero que nos aporta este libro y por qué su lectura es valiosa para una persona interesada en la cultura sefardí o especialista, pero también para un público quizá no especialista en sefardí, pero que esté interesado por lo que es la poesía tradicional en el ámbito hispánico. Bien, el libro está dividido en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tenemos la introducción y luego un extenso estudio en el que las autoras, haciendo gala de un rigor y de una erudición y una claridad expositiva muy importantes, presentan diferentes aspectos de la obra. Y después una segunda parte en la cual lo que se hace es, como parece, la edición crítica del texto, ¿no? Entre medias aparecen una serie de ilustraciones, que son, creo que veremos algunas también en el PowerPoint, que son fotografías del manuscrito, ¿no? Y que me parecen muy interesantes porque a veces el trabajo de los filólogos pues parece como que cuesta imaginárselo desde fuera, ¿no? Y estas fotografías es lo que nos dan una muestra de la distancia que hay, ¿no? Entre un manuscrito tal como uno lo puede encontrar y qué es lo que después se hace con él, todo el trabajo que hay detrás y qué es lo que se puede sacar de todo ello, ¿no? En el estudio introductorio se ofrece una información muy variada que luego comentarán ellas más extensamente. Pues se nos habla de la comunidad judía de Gibraltar en el siglo XVIII, sobre el propio autor, Abraham Israel, lo que nosotros conocemos de él. Se hace también una descripción material del manuscrito y se comentan las características de, tanto de la lengua que se utiliza en estos textos literarios que él ha compilado, como un análisis literario de los textos propiamente dichos. Y finalmente, en una parte me parece muy interesante, se establecen las correspondencias y paralelos poéticos con otros poemas de la tradición hispánica en general. Tal como se nos dice en la introducción, Abraham Israel, que compiló estos poemas más o menos entre 1769 y 1761-70, era un joven aficionado a la poesía, que era muy joven cuando hizo esto, no es algo que llama la atención, porque más o menos parece que tenía como entre 13 y 20 años, ¿no? Bien, como ya he dicho, las obras no pensamos que sean, al menos en su mayoría, obras suyas originales, sino que él hizo el papel de compilador y de copista de textos que les llegaron por otras vías, incluida entre estas otras vías la tradición oral. Entonces me gustaría detenerme brevemente aquí y tratar de explicar qué es, o sea, un cancionero, qué tipo de cancioneros hay y qué es lo que constituye la originalidad de este dentro del corpus de los que existen, ¿no? Bien, estos cancioneros pues eran recopilaciones manuscritas para uso privado que se produjeron muy frecuentemente entre los siglos XVI y XIX, en las cuales una persona, que no tenía por qué ser un escritor, ni un intelectual, ni nada parecido, recogía textos literarios que eran de su gusto para compartirlos con pequeños grupos de amigos, de familiares, en eventos sociales, o bien para su propio deleite personal. En ese sentido, conviene decir que es muy interesante el periodo en el que se ha compilado este texto, este cancionero, porque tenemos, no tenemos muchos ejemplos de cancioneros del siglo XVIII. Es una cosa bastante particular, porque después ya en el siglo XIX sí que hay un interés muy grande por el folclore, por la literatura popular, y aparecen muchos cancioneros de este tipo, pero en el siglo XVIII es un ejemplo bastante raro, ¿no? Si vamos ahora a mirar en el mundo sefardí si existían estos cancioneros, bueno, pues la respuesta es que sí. Los cancioneros más antiguos de las comunidades sefardíes provienen de los sefardíes de Oriente, es decir, los que vivían pues, sobre todo en Grecia, en Turquía, en los Balcanes, y están datados más o menos entre los siglos XVIII y XIX, pero tienen la particularidad de que no eran cancioneros en los que aparecieran poemas profanos, como son la gran mayoría de los poemas que aparecen en el cancionero de Abraham Israel, sino sobre todo poesía religiosa. Eran cancioneros que estaban por lo general aljamiados, es decir, escritos en judío español pero con la grafía hebrea, y tenían sobre todo un contenido de poemas religiosos. Entre los sefardíes de Marruecos, que digamos que la comunidad sefardí de Gibraltar proviene del grupo de los sefardíes de Marruecos, el primer ejemplo de uno de sus cancioneros es del siglo XIX, así que posterior al que tenemos aquí, ¿no? Y después ya en el siglo XX encontramos otro tipo de cancioneros sefardíes. Bueno, estos anteriores en general habían sido compilados todos por hombres, y aparte en el siglo XX tenemos otro tipo de cancioneros que sí que recogen mucha poesía profana y que muchas veces habían sido recogidos por mujeres en cuadernos y colecciones privadas, en las cuales estas mujeres trataban como de rescatar el folclore sefardí, la poesía tradicional que les había sido transmitida en un momento en que estaba empezando a perderse. Pero esto ya es en el siglo XX. Y ahí sí que tenemos fundamentalmente poemas profanos, como al igual que en el cancionero de Abraham Israel. Así que vemos que el cancionero de Abraham Israel es muy original. En primer lugar, porque no tenemos conocimiento de ningún manuscrito poético copiado en el siglo XVIII por sefardíes de Gibraltar o de Marruecos, y por tanto constituye, al menos hasta la actualidad, la muestra más antigua de un cancionero en esta zona geográfica, ¿no? Además, como he dicho antes, se distingue de las colecciones de cancioneros orientales del mismo siglo porque tiene sobre todo poesía profana y no religiosa. Nos ofrece una información, por tanto, muy valiosa acerca de cuáles eran los gustos literarios y los usos culturales de los sefardíes de Gibraltar y, por extensión, también de Marruecos en esa zona, ¿no? También nos da idea de cuál era el conocimiento que tenían y de cuáles podían ser las relaciones con la poesía hispánica de la misma época, ¿no? Y vemos que hay ya como un proceso incipiente de rehispanización de la lengua y unas relaciones culturales muy estrechas en ese mismo momento, ¿no? Así que bien, quería simplemente finalizar subrayando una vez más el doble valor que creo que tiene la obra, que por un lado permite un acercamiento a cuáles eran los gustos y los usos de los sefardíes de Marruecos y cuál era su conocimiento de la poesía hispánica de su época, del siglo XVIII, y por otro lado ofrece un testimonio de enorme valor para conocer también lo que era la poesía tradicional hispánica del siglo XVIII, en una época en la que, como he dicho, en general hay pocos cancioneros de este tipo. La conjunción de ambas perspectivas creo que nos da idea de lo importante que es para el hispanismo el conocimiento de los estudios sefardíes, que han estado durante mucho tiempo apartados de él. Paloma y María, de esta manera, hacen una aportación muy importante en este sentido, y quiero destacar de nuevo todo el análisis que hay en la obra acerca de los paralelismos y las relaciones entre los poemas de Abraham Israel, los que él recoge, digamos, y otros poemas de la lírica tradicional hispánica. El lector encontrará además en la edición del propio cancionero, que son ya los poemas, una lectura que creo que es amable y placentera. Abraham Israel, como he dicho antes, vivió de ser un joven apasionado, amante de la poesía, y como tal creo que ha recogido textos que muchas veces son sugerentes, atrevidos y que pueden cautivar al lector que se acerque a ellos. En muchos casos pienso que siguen hablando al lector contemporáneo, y querría acabar simplemente citando la estrofa con la que se abre el cancionero, en la que aparece la clásica metáfora del pájaro como fuente de la poesía. Y que, bueno, pues siendo la primera estrofa de un cancionero donde se recogen poemas, podría ser como una declaración de intenciones, ¿no? Y que dice así: canta, dulce pajarillo, todo gala y todo brillo, más galante y más constante que el sol bello a su apuntar. Muchas gracias, y les dejo con las autoras.
Muchas gracias, Elisa, por tu lectura muy atenta del libro y por haberlo enmarcado en el contexto de los manuscritos sefardíes, tanto de Oriente como de Marruecos, del siglo XVIII, XIX, etc., lo cual da una idea un poco de qué pieza en el puzzle de la tradición manuscrita sefardí ocupa este cancionero. Yo lo que quiero contar es un poco la aventura de cómo hemos hecho la investigación, es decir, cómo descubrimos el cancionero y qué hicimos con él, cómo fuimos aprendiendo sobre el cancionero y sobre su contenido a medida que iba avanzando el tiempo. La forma como encontramos el manuscrito, bueno, como encontré, porque fui yo solita desde el principio, hace muchos años además, porque todos estos trabajos que de alguna forma se quedan ahí un tiempo en proyecto, y luego años después, precisamente gracias a que María se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ella tenía experiencia en edición de textos populares, por lo que había trabajado antes en la Universidad de Salamanca, fue cuando me decidí a que teníamos que hacer juntas una edición de este manuscrito. Eran finales de los años 90, no cuando María se incorporó al Consejo, sino cuando yo estaba preparando con un profesor de la Universidad del País Vasco, Carlos Mota, una edición de los Proverbios Morales de Saint-Onge de Cabrion, Y uno de los manuscritos de este poema, que es del siglo XIV, pero los manuscritos en que se conservan son del XV, está en la Biblioteca Nacional. Entonces yo había pedido el manuscrito para hablarlo, y mientras esperaba me entretuve en husmear en un ficherito, en uno de estos ficheros manuales de fichas que había. Y entonces vi Cancionero de Abraham Israel, Gibraltar. Y, bueno, Abraham Israel, esto tiene que ser un sefardí. Y Gibraltar me llamó la atención, pedí reproducción y de momento me le echó una ojeada, me interesó mucho el cancionero, pero de momento no hice nada con él, hasta que vino María y nos pusimos juntas. Entonces, de momento no sabíamos nada del manuscrito. El manuscrito simplemente es un librito, tampoco se piensa que es un manuscrito así, es un librito pequeñito, como de, pues casi como para llevar en el bolsillo o así, encuadernado en cuero rojo, muy mono, con las hojas en blanco en las que se ve que era un librito en blanco en el cual el compilador, su propietario, había ido apuntando cosas ahí. Con una letra muy cuidadita, como van a ver en las diapositivas siguientes, ¿no? Entonces, es lo único que sabíamos a la vista de ese manuscrito era que, ojeándolo, contenía sobre todo poesía, o casi exclusivamente poesía, en español y en inglés, sobre todo en español, pero algún poema en inglés, que tiene una especie de frontispicio en una de las primeras páginas, que de hecho le hacen de portada, aunque está para una portada en un sitio un poco raro, porque está en una página par, que pone lo que ahí ven: soy de Abraham Israel, comenzado el 1 de mayo de 1761, y luego lo único que veíamos también que había algunos poemas, algunos poemas que estaban fechados. Por ejemplo, hay pues uno, aparte de esa indicación, comenzado el 1 de mayo de 1761, pues poemas fechados el 17 de mayo del 62, el 8 de mayo del 63, en julio del 64, en abril del 65, hay otra fecha, 1770, y hay dos anotaciones que son bastante interesantes, que son se refieren a un viaje de ida y vuelta a Londres, en el cual el propietario del manuscrito se llevó el manuscrito en el barco. Incluso hay alguna página en que se ve como que el barco se lo iba, porque la letra es un poco más templona. Dice, algún poema está fechado así: en la mar grande, escrito en la mar grande, o sea, en el océano, el 7 de septiembre de 1769, mi pasaje de Gibraltar para Londres. Y otra anotación: en la mar grande de Gibraltar para Londres, el 7 de noviembre de 1769, como vemos, le duró el viaje. Y la mar de Vizcaya, viernes 5 de la tarde del día, está en blanco, de agosto de 1770, viniendo de Londres para Gibraltar. O sea, que es un sefardí de Gibraltar que en algún momento hizo un viaje a Londres y al cabo de unos meses volvió. Y también veíamos que entre los poemas en inglés había uno que era un canto masónico, porque la vuelta está en inglés, pero la vuelta tiene un verso, como una frase de vuelta que hace como de estribillo, que es accepted Mason, o sea, masón acepto. Masón acepto es como se llamaba como se llama a los masones que no provienen del gremio que dio origen a la masonería, que es el de los constructores. Entonces, todo masón que no es proviene de ese gremio, pues ya saben que el origen de la masonería es gremial, medieval, y entonces todo masón que no proviene de ese gremio se considera que es masón acepto. Entonces, era clarísimamente un canto masónico. Así que sabíamos que era alguien que había tenido también relación con la masonería, ¿no? Ahora, la historia del manuscrito. Con esos datos, en un momento determinado presentamos una comunicación en un congreso en Londres, y ahí se acercó, al final se me acercó un señor al que yo no conocía, que luego resultó ser un ilustre hispanista, el profesor David Hooke, un profesor británico, que me dijo muy misteriosamente: Creo que puedo tener alguna información sobre este manuscrito, y me dejó su tarjeta. Entonces, en efecto, nos proporcionó unos datos muy valiosos, y es que este manuscrito había pertenecido, el profesor Hook estaba haciendo en la catalogación y el estudio de la colección de un bibliófilo inglés, Sir Thomas Phillips, que vivió entre 1792 y 1872, y que era un gran coleccionista de manuscritos y libros españoles, y entre los manuscritos él pensaba que podía estar este, y en efecto tenía datos, nos proporcionó datos de que a la muerte de Sir Thomas Phillips, sus herederos, como suele pasar en estos casos, dividieron la colección y la subastaron y la vendieron en distintas fases, y entonces este manuscrito se había vendido en una subasta en Sotheby's, en Londres, en 1973, lo había comprado la librería Dolphin Book de Oxford, y probablemente de Dolphin Book lo había comprado la Biblioteca Nacional. Eso ahora mismo, si se mira en el catálogo de la Biblioteca Nacional, en el Nacional de Abraham Israel, ya aparecen esos datos, pero es que están sacados en nuestro libro. Cuando nosotros consultamos el cancionero, todavía no se sabía, en la Biblioteca Nacional todavía no se sabían esos datos, ¿no? Otra cuestión por la que tuvimos que pasar: ¿qué pasaba con los sefardíes de Gibraltar? ¿Qué vía hacían? ¿De dónde provenía la comunidad? Y tal. Hay que tener en cuenta que mientras Gibraltar fue una ciudad española, no había judíos, porque claro, después de la expulsión, pues no vivían judíos ahí. Y entonces, ya saben que después de la guerra de sucesión, se firman los tratados de Utrecht en 1713, que dan fin a la guerra de sucesión, y Gibraltar pasa a ser británico. Pero se establecen en los tratados de Utrecht que no podrán vivir allí ni musulmanes ni judíos. Es decir, en principio los británicos se comprometen a no dejar que se asienten judíos ni musulmanes. Nada más que vengan a negociar, pero que no vivan allí. Lo que pasa es que pocos años después, en 1721, se firma un tratado entre Marruecos y Gran Bretaña de libre circulación de sus ciudadanos, por lo cual los ciudadanos de Marruecos pueden residir libremente en territorio británico y los británicos libremente en territorio marroquí, y entonces se forma la primera comunidad sefardí de Marruecos, sobre todo con gente que proviene de Marruecos, de Gibraltar, con sefardíes que provienen de Marruecos y se asientan. Otra cosa que tuvimos que averiguar, pues quién era Abraham Israel, porque claro, lo único que sabíamos era lo que decía el manuscrito, lo que ya hemos visto, ¿no? Y entonces hemos podido averiguarlo gracias a consultar una serie de fuentes que son, esto luego lo comentaré, que son sobre todo los registros de matrimonios, de circuncisiones y de defunciones de esta sinagoga, que es una sinagoga de Londres, la sinagoga Shahar HaShamayim, de Bevis Fax en Londres, que es la sinagoga sefardí más antigua que hay ahora mismo en Londres. Es un edificio muy bonito, como pueden ver, construido en 1701 precisamente, o inaugurado, mejor dicho, en 1701, y que es la casa madre de la sinagoga Shahar HaShamayim también de Gibraltar. En esos registros hemos podido rastrear la familia de Abraham Israel, porque aparece por ejemplo una costumbre onomástica sefardí que es realmente de mucha ayuda cuando se trata de establecer líneas genealógicas. Ya saben que entre los sefardíes normalmente no se ponen los nombres de los hijos así al buen tuntún, sino que existe la costumbre de ponerle al hijo primogénito el nombre, bueno, por supuesto los hijos nunca llevan el mismo nombre que el padre o que la madre, sino el de un ascendiente. Entonces, normalmente al hijo primogénito se le pone el nombre del abuelo paterno, al segundo el nombre del abuelo materno, si son chicas, pues abuelas, etcétera. Y entonces hay todo, digamos, hay una costumbre de ir nombrando a los miembros de la familia, a los descendientes, con nombres de los ascendientes de la anterior generación. Entonces, claro, hay cadenas enteras de Judá ben Abraham, Abraham ben Judá, etcétera, ¿no? Que van, y gracias a eso hemos podido rastrear en estos registros de matrimonios, de circuncisiones y de defunciones, o datos sobre la familia de Abraham Israel. Sabemos, por ejemplo, que era hijo de un Judá Israel, que era uno de los pioneros en la comunidad de Gibraltar, y que se casó con una señora que se llamaba Bellida, que había nacido ya en Gibraltar, es decir, de los primeros que estuvieron allí, que Abraham Israel tuvo tres hermanos, que eran Moshe, luego viene Abraham, luego Salomón y luego Jacob, y una hermana, Doná, que debía ser el segundo de los hermanos, y que se casó, tanto sus dos hermanos, Moshe y Salomón, como él mismo, se casaron en esta sinagoga de Londres. Entonces el viaje de Londres a Gibraltar y tal nos indica las relaciones que luego acabarían con esa comunidad, que luego acabarían en un matrimonio, en tres matrimonios de la familia con familias de esta comunidad londinense. Y concretamente nuestro Abraham Israel se casó con una chica de una familia muy bien de esta comunidad, que era Sara Montefiore, de la familia Montefiore, de los que luego dio, bueno, de la que nació luego San José Montefiore, que fue el ministro del gobierno británico, etc., ¿no? Entonces hemos podido rastrear la descendencia de sus dos hermanos, hasta incluso los nietos, pero ahí, después de su matrimonio, Abraham Israel se nos desaparece, no sabemos si es que se fue a vivir a otros sitios, si es que se murió joven, etcétera, pero en cualquier caso sí que hemos podido calcular lo que antes ha señalado Elisa, es que muy probablemente era muy joven cuando empezó a compilar el manuscrito. Hemos podido calcular aproximadamente la fecha de nacimiento con un margen de 5 o 6 años, y con lo cual calculamos que era poco más que un adolescente cuando empezó a compilar el manuscrito, con lo cual lo que tenemos aquí son los gustos de un chico joven del siglo XVIII al que, por lo visto, le gustaba mucho la juerga y el cantar y el bailar, porque gran parte de los poemas en realidad son cosas cantables, ya lo comentará María, seguidillas, cosas que están vivas incluso en la tradición oral de la andaluza hoy en día. Entonces, por ejemplo, indicio de un poquito de ese sentido un poco adolescente, esta página censurada en que hay, como ven, está toda tachada y llena de borrones, y luego hay dos hojas que están cortadas, y releyendo ahí, bueno, en el manuscrito hay varios poemas un poco picantones o un poquito obscenos y tal, y este evidentemente era uno de ellos, porque releyendo ahí entre los manuscritos pues se ven juegos de palabras obscenos, palabras obscenas, etcétera, y parece que no sabemos si por autocensura o porque posteriormente alguien lo censuró. El caso es que esto es un poco también el gusto por ese, digamos, esa alegría de vivir de un joven sefardí del siglo XVIII de Gibraltar. Y bueno, simplemente es esto, un poco contar cómo descubrimos el manuscrito y cómo llegamos a una serie de conclusiones tirando de distintos siglos muy diversos. Nada más.
Quisiera dar las gracias, antes de empezar, a Casa Sefardí Israel por haber acogido aquí la presentación de este libro. También quería agradecer a Elisa Martín Ortega su presencia aquí, acompañándonos a Paloma y a mí. Y también gracias a todos ustedes por su presencia en eso, una tarde tan desapacible como la que tenemos hoy. Bueno, yo quería centrarme ahora, pues ya hemos visto un poco la historia que rodea este manuscrito, un poco en los contenidos que podemos encontrar en ese cancionero de Abraham Israel. Los textos que se conservan son de muy diversa índole, pero como ya se ha adelantado, lo que más abundan son coplas, son seguidillas, poemas cantables, españoles, y de temática, como ya se ha anunciado, variada. Bien, entonces encontramos muestras de la poesía tradicional hispánica, pero también hay otras composiciones. Por ejemplo, El único texto no poético incluido en el manuscrito es una nota, dice él, de las comedias que tengo a saber en libros. Es una lista de 36 títulos de comedias agrupadas en 6 bloques y compuesto cada uno de esos bloques además por 6 títulos. Entonces, lo que parece indicar es que Abraham Israel tenía una colección de 6 volúmenes compuesto cada uno de ellos por 6 comedias. Entonces, esas comedias son todas obras del teatro español del siglo XVII y de autores muy diversos. No con algunos muy poco conocidos hoy en día, pero otros bastante conocidos como Lope Calderón, Agustín Moreto, Rojas Topilla, etc. Y sabemos que esas comedias tuvieron varias ediciones en el siglo XVIII, incluidas en colecciones, pero también sobre todo como comedias sueltas. Entonces, que parece ser que lo que tenía Abraham Israel eran volúmenes facticios que había hecho cada uno con 6 comedias sueltas. Bien, y salvo ese texto, todo lo demás que encontramos, eso sí, son textos poéticos. Por ejemplo, se incluyen 4 poemas en inglés, que además, curiosamente, se agrupan 2 al principio y 2 al final del manuscrito. Y el primero que encontrábamos, que además es la segunda composición del cancionero, es ese que había comentado Paloma, de ese himno masónico cuyo estribillo más un acepto se repite varias veces. Bien, también está en inglés el texto número 6, por ejemplo. Es una canción en la que se elogia a los marineros británicos en contra de los franceses. Y las otras 2 composiciones en inglés, como les decía, las encontramos al final del manuscrito e incluso una de ellas cierra el cancionero. Además de poemas en inglés, también, por ejemplo, tenemos cantares religiosos sefardíes y que son los únicos donde encontramos rasgos del judío español, como incluso de algunos hebraicos. Y son 3 textos que sí aparecen al final del manuscrito. Tienen, por ejemplo, 2 ejemplos en la diapositiva. Uno es el romance sobre la huida del patriarca Jacob de Beersheba, su refugio en casa de Labán, su matrimonio con Lea y Raquel, que está basado en el Génesis. Y otro de esos textos es una versión de la copla paraquitúrgica sefardí, Las tablas de la ley, que está muy difundida en la tradición sefardí. Y curiosamente, la versión más antigua de esa composición se encuentra en un manuscrito veneciano de 1740. Entonces, tal y como se explica en el libro, cuando Abraham Israel la incluye en su cancionero, la copla era relativamente reciente, de composición muy reciente. Entonces, su presencia aquí lo que demuestra también es la influencia de la producción cultural de los sefardíes italianos entre los del norte de Marruecos y Gibraltar. Y luego, el último texto sefardí es un romance de tema bíblico con un estribillo que incluye una jaculatoria en hebreo y que se trata del tema de la vocación de Moisés cuando, mientras apacienta el ganado, recibe la llamada divina desde una zarza. Bien, a esos textos religiosos le sigue un romance tradicional, esta vez de tema profano, que es el conocido romance de las hermanas cautivas, las hermanas reina y cautiva, que en última instancia, recordamos, se basa en la novela medieval de Flores y Crawford, que tuvo muchísima difusión por Europa, se hicieron muchísimas reproducciones, recreaciones, y precisamente de ese romance se han recogido versiones entre los sefardíes de Oriente y de Marruecos. Bien, además de esos contenidos y de un poema en lengua franca, lo que más predomina en el manuscrito, como hemos dicho, son poemas en español. Y aquí también encontramos diferentes textos. Por ejemplo, algunos de ellos tienen claras resonancias de la poesía barroca, no solo por el léxico, sino porque aparecen recursos poéticos y retóricos propios del siglo XVII. Pero tanto es así que incluso el número 5 del cancionero es evidentemente un texto del siglo XVII porque recoge la boda de negros de Francisco de Quevedo. Y ahí en la diapositiva tiene la última página de ese poema, que como recordarán, pues es un romance satírico, burlesco de Quevedo, en la que se describe la boda en la que los contrayentes son negros. Bien, ese es un ejemplo claro de poesía del siglo de oro, pero también hay composiciones donde encontramos motivos y formulaciones de la poesía cancioneril del siglo XV que posteriormente fueron recreadas, por ejemplo, entre otros, por Lope de Vega. Bien, según avanzamos en la lectura del manuscrito, lo que parece que se observa es como si el compilador se hubiese iniciado copiando textos en un primer momento más propios de la poesía culta. Y paulatinamente hacia lo que deriva es más hacia el gusto por la poesía popular y la poesía oral. Y esa lírica popular y oral es lo que prevalece la mayor parte del cancionero. Bien, los textos que encontramos además están escritos en una variedad del español peninsular con rasgos meridionales. Entonces no encontramos rasgos lingüísticos que delaten la procedencia sefardí de Abraham Israel. Y su lengua se muestra prácticamente rehispanizada. Y ese hecho es ya de por sí importante, como había mencionado también Elisa. Porque vemos también cómo los sefardíes de Gibraltar fueron pieza clave en la temprana rehispanización de la lengua entre los sefardíes de Marruecos, que tenemos documentada en el siglo XX, pero que gracias al manuscrito pues hemos podido comprobar que se inicia ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Hay un uso lingüístico muy característicamente judío, por ejemplo, y es que a lo largo del manuscrito Abraham Israel tiende a evitar escribir la fórmula de forma plena el nombre de Dios. Entonces casi siempre la sustituye por una D mayúscula y un punto. Incluso en la despedida a Dios, que está ya está lexicalizada totalmente en español, pues muchas veces Abraham Israel lo que hace es escribe A punto de punto o A mayúscula Dios con el nombre de Dios en mayúscula. O sea que él sí lo ve así. Bien, ¿qué encontramos? Pues eso, seguidillas, cuartetas, también villancicos, es decir, sobre todo poesía cantable, que algunas, bueno, pues eso, han pertenecido incluso a poesía popular del siglo XVI, pero que han llegado con vigor hasta hoy en día. Algunas de esas seguidillas, estribillos o coplas, aparecen tituladas como coplas al caballo, o como una que quiero decir en la diapositiva, seguidillas a la prusiana, o seguidillas nuevas al caballo, o con las judías, etc. Bien, todas esas indicaciones, pues parece que se refieren más que a la forma métrica o al contenido, a la música o al estilo musical con el que se cantaba. Por ejemplo, las folías, que eran una fórmula melódica muy utilizada en danzas y canciones populares españolas. Y luego, lo más importante, quizá una de las partes más importantes en el estudio de este cancionero fue descubrir los paralelos que encontramos entre los textos incluidos en el cancionero de Abraham Israel y la poesía tradicional hispánica, especialmente la tradición andaluza. No voy a mostrar muchos ejemplos, tengo muchos en el libro, pero por ejemplo, para que vean las correspondencias y paralelos que hemos encontrado. Por ejemplo, en uno de ellos dice: hasta la cama en que duermo tiene lástima de mí, de ver que suspiro y lloro cuando me acuerdo de ti. Bien, Rodríguez Marín, que era uno de los folcloristas españoles más conocidos, documenta en el siglo XIX lo mismo. Hasta la cama en que duermo tiene lástima de mí, al ver que suspiro y lloro cuando me acuerdo de ti. Pero, por ejemplo, en el cancionero popular de América, ya tenemos alguna variación, solo la cama en que duermo se compadece de mí, porque en ella gimo y lloro desde que mi vientre aquí. Entonces vemos paralelismos, o como por ejemplo otra copla, corazón de filigrana con su cadena de acero, ¿cómo te puedo olvidar siendo tú mi amor primero? Pues esa también está recogida en Rodríguez Marín con la misma formulación, pero por ejemplo otro recopilador la encontró como corazón de filigrana embutido en fino acero, ¿cómo quieres que te olvides siendo tú mi amor? Por ejemplo, la conocida coplilla que sigue viva en la tradición española y en la americana, en mi casa me llaman el inocente porque quiero a las niñas de 15 a 20. O composiciones amorosas, pero también obscenas, como la de Ay, Pepa Paula, para mí sin delito, dame tu jaula. O como curiosidad también hemos encontrado un acróstico con la palabra mujer, en el que cada una de las letras se identifica con un concepto negativo o positivo, por ejemplo la M se relaciona con muerte, pero también con maravilla. O, por ejemplo, otra de las curiosidades es que se conocen coplas en las que aparece el nombre de Pepe, como el populístico de José, y que aparece como enamorado en diferentes canciones andaluzas modernas. En el libro hemos incluido algunas. E incluso en mi familia, donde hay un par de Pepes, recuerdo recitar a mi abuelo uno de los que aquí incluimos. Me gusta el nombre de Pepe porque se pega a los labios y no me gusta el de Antonio porque no se pega tanto. Entonces, hechos así no hacen sino demostrar que algunas de las coplas que anotó Abraham Israel en su cancionero entre 1761 y 1770 perviven en la tradición oral moderna. Pero no quiero aburrir con más ejemplos, pero lo que sí quiero destacar es que el manuscrito nos dice mucho de ese Abraham Israel, de ese sefardí que era tan buen aficionado a cante de coplas y de seguidillas, y bueno, esa afición es la que le llevó a compilar un manuscrito como este. ya lo hemos dicho, debió de ser bastante joven cuando lo compiló, precisamente porque no es extraño que haya tantas composiciones amorosas o incluso obscenas y escatológicas. Y por último, me gustaría destacar un poco pues, cuál es la aportación de este libro precisamente a nuestro conocimiento de la poesía tradicional hispánica. Bien, los textos que aparecen en este manuscrito constituyen un temprano testimonio de cómo era la tradición oral española y en concreto la andaluza en el tercer cuarto del siglo XVIII. Cómo era también la literatura impresa en castellano, que circulaba en distintas ciudades de la península, de ahí por ejemplo esas comedias que tenían libros, y que el siglo XVIII, como ya se ha dicho, es una cintura de la que tenemos muy poca información en torno a la poesía tradicional, porque no es hasta el siglo XIX cuando surge la ciencia del folclore y cuando los especialistas dirigen su mirada a estos cantes populares y orales. Por tanto, Cancionero es un importante, un valiosísimo testimonio de la época, porque además demuestra cómo lo que creíamos que eran canciones que sí estuvieron de moda en el siglo XIX se remontan al siglo XVIII, es decir, ya existían en el siglo XVIII y pensábamos que eran del XIX. Luego también no deja de ser llamativo que precisamente ese coleccionista de literatura popular hispánica del XVIII sea José Fardí de Gibraltar, que además estuvo vinculada siempre a dos comunidades británicas, o sea, a dos ciudades británicas, a Gibraltar y a Londres. Y bueno, pues con ese manuscrito sabemos cómo era el cancionero español tradicional a finales del 18, cómo Abraham Israel fue anotando eso en un librito para uso personal o para disfrute personal de esas canciones, cómo se ve a medida que avanza el manuscrito, que las últimas canciones, las últimas composiciones que la nota, la mano también ha cambiado ya, posiblemente haya avanzado los años. Y bueno, lo que se recoge sobre todo, como hemos visto, son lo que le debía gustar a los jóvenes de la época, que vivían hasta los cantes, las coplas, las seguidillas, ya fueran eso, amorosas, artísticas y obscenas. Nada más, muchas gracias.
No sé si tiene alguien alguna pregunta. Sí, bueno, hay tres preguntas. Bueno.
Bueno, en primer lugar, agradeceros la presentación del libro, que yo cuando leí el original, la verdad es que me pareció del máximo interés, por, no solamente por los mismos textos, sino por el estudio y condición que hacían las autoras. Simplemente lo que quiero es, en este caso, hacer una broma y recordar que ya lo decía Franco, lo de la conspiración judeo-masónica. Una pregunta, Paloma, en los archivos de la comunidad de Gibraltar, ¿habéis buscado allí?
No, no hemos ido a los archivos directamente, nos hemos basado fundamentalmente en fuentes ya publicadas y hemos ido tirando del hilo. De hecho, en un momento determinado en el estudio decimos que seguramente una indagación en los archivos de Gibraltar pues sería arrojaría más luz o no, porque lo cierto, claro, porque lo cierto es que también hemos utilizado lo que nos dirigió ya a buscar a Abraham Israel en la sinagoga de Benismarck y todo esto, fue un libro que no he mencionado, que es el de Abecassis, que en realidad es un repertorio de familias de sefardíes de Marruecos y Portugal, etc. Entonces ahí sí es donde sale el padre, la madre y los hijos. Y probablemente ahí eso está sacado de fuentes de Gibraltar, de los archivos de Gibraltar. O sea que es posible que a lo mejor buscando en los archivos de Gibraltar encontrásemos más cosas, o a lo mejor encontrábamos lo que encontró ya Abecassis. De todas formas es una línea que queda abierta también para quien quiera averiguar, porque lo que nos pasa es que tampoco sabemos dónde fue a parar Abraham Israel. Se casa con Sara Montefiore en Londres y luego no sabemos dónde fue a parar. no sabemos, igual se vuelve a Gibraltar y entonces hay más información sobre él, pero...
Sí, sería un, creo que sería una línea interesante, incluso para vosotras mismas, sí, o para mismas, poder seguir tirando del hilo, porque las comunidades judías, es, vamos, normalmente se conserva absolutamente todo, ¿vale? Porque en definitiva en las parroquias se puede encontrar documentación hasta mucho tiempo anterior.
Claro, y con la ventaja de verdad, digamos, la circunstancia de que la comunidad de Gibraltar no ha pasado como con otras comunidades, que es que toda su documentación con el holocausto se destruyó. Por ejemplo, en las comunidades de Oriente, eso, prácticamente la documentación, la inmensa mayoría se ha perdido, claro. En cambio, en Gibraltar lo normal es que lo tengan todo muy bien conservadito.
Simplemente hacer un añadido a lo que has dicho, Elisa, sobre los cancioneros de mujeres de Marruecos, sefardíes de Marruecos. Como bien sabe Paloma, el manuscrito, por ejemplo, de Luna Ben Naim está lleno de canciones religiosas. Es decir, que no solamente en los cancioneros escritos por hombres aparecían canciones religiosas, en otros también de mujeres, pues muchas. Y simplemente comentar que realmente vivimos de recuerdos, es decir, de lo que se nos ha conservado. En los últimos tiempos, algunos colegas me van mandando, que yo no me voy a ocupar de ello nunca, textos, habitualmente fragmentos, en ocasiones de muy difícil lectura, de manuscritos que han salido de la Benizada, que están distribuidos por todo el mundo prácticamente, con fragmentos aljamiados de poesía que no tiene nada que ver con lo religioso, y son fragmentos datados en el siglo XVI. Es decir, que todo lo que se haya recogido o todo lo que se produjera, lo que se escribiera, se manuscribiera en centenares de manuscritos, probablemente pues solamente la suerte, como en este caso ese descubrimiento de Paloma, nos hace llegar los textos. Simplemente ir cruzando los dedos y vosotras, que son más jóvenes, y esperar que estos documentos, que son fragmentitos, alguien los ponga en circulación y salgan muchos, muchos más. Y simplemente por decir algo, María. La primera, digamos, puesta por escrito en 1740 en ese manuscrito de Venecia no quiere decir en absoluto que esa sea la primera versión, sino que claro, ese texto puede venir de muchísimo antes.
No, pero espera, es que ese poema Elena es contrafactum, eso lo dice Vincelusi, además lo señala, es contrafactum de un poema de, me parece que es David Meldola, uno de estos poetas italianos de Liorna, ¿no? Y resulta que Meldola se había muerto en 1740, no sé si 30 o no me acuerdo ahora mismo la fecha. Es decir, el poema sefardí es contrafactum de un poema hebreo de un autor que es del siglo XVIII. O sea que, claro.
A ver, es que yo en algunas cosas no estoy muy de acuerdo con Seusi, pero vamos, esto lo ha publicado además en un libro que también ha aparecido en mi colección, sí, entre otras cosas. Es decir, a ver, bueno, no sé, no quiero provocar, y hay dos personas que querían simplemente dar un brevísimo comentario. En este momento estoy preparando un libro sobre coplas o canciones de los que relatan el libro de Esther en verso. Hay un texto que yo lo titulo La intercesión de Esther, que es fundamental. No aparece ninguna versión en Oriente, todas las versiones que tengo manuscritas reales son de Marruecos, y un investigador inglés en Carolina del Norte, en la biblioteca, encontró un manuscrito italiano en que aparece ese mismo texto. Es decir, que su origen fue italiano, pues parece apuntar a que sí. Y además la distribución hacia, digamos, hacia Marruecos, Gibraltar, Marruecos, pues, y no en Oriente, pues también puede ser en esa constante flujo de Italia, Marruecos, Gibraltar. Y que evidentemente no es que sea en absoluto imposible, pero es que en muchas ocasiones nos tenemos que coger con papel de fumar determinadas conclusiones porque nos faltan tantísimos datos a veces. Y bueno, muchísimas gracias a todos.
Pues gracias a ti.
Hola, buenas tardes. Quería saber si se ha puesto música a algún poema o algún músico está interesado en ponerlo.
Bueno, Bueno, el libro acaba de aparecer y en todo caso yo creo que las indicaciones que aparecen en el manuscrito son seguidillas, folías, etcétera. Es decir, que si se pusiera música, yo creo que habría que ponerle la música de la poesía popular andaluza actual. Incluso hay en una reseña que se ha publicado de este libro hace un poco, el reseñador apuntaba que quizá algunas de las canciones, de las coplas que aparecen, podrían ser incluso coplas flamencas, porque aparecen igual en la tradición oral de los gitanos andaluces. O sea que es posible que este fuera un aficionado al flamenco. Pero vamos, en principio, de ponerle música sería ya, digamos, una recreación, porque claro, lo cierto es que el manuscrito lo que tiene es una indicación, estas seguidillas prusianas, que no sabemos lo que es, y seguidillas al caballo, que por lo visto sí que es un modo musical conocido del cual deriva uno de los cantes flamencos, porque luego un especialista en poesía popular andaluza se puso en contacto con nosotros cuando vio el manuscrito y nos dijo, ah, sí, esto del caballo, nosotros apuntábamos que debía ser una forma de cante, pero él ya nos precisó exactamente como que sí, que en efecto es el origen de uno de los palos del flamenco, ¿no? Esto del azul del caballo. Entonces, bueno, va un poco por esa línea, de la música popular andaluza, incluso de la música flamenca.
Y quería saber si Menéndez Pilar tenía conocimiento del cancionero.
Indudablemente no. Absolutamente no. No, porque hubiera jamás ni lo menciona, ni utiliza su contenido, ni él, ni ninguno de los folcloristas posteriores que han estudiado el folclore, la poesía popular andaluza. De hecho, una de las partes del libro, como ha señalado María, es en la que intentamos buscar correspondencias y paralelos de las cancioncitas contenidas en el cancionero de Abraham Israel con esas cancioneros que son todos de la poesía peninsular. Rodríguez Marín es fundamentalmente una compilación de canciones andaluzas en 5 volúmenes. Otros de compilaciones de poesía popular castellana, incluso hasta las últimas encuestas de campo que se han hecho por parte de Virtudes Acero o de Pedro Piñero, que son investigadores que han trabajado mucho sobre la tradición andaluza, ninguno de ellos conocía esta canción. Y sin embargo hay paralelos en la poesía popular que ellos han estudiado, algunos literales. ¿Había dos preguntas?
Buenas tardes. Yo quería saber un poco sobre el poema masónico que ha aparecido en inglés, que no lo he leído, si podemos entrever algo del interés que tuvo por la masonería él, tanto si se inició o si tuvo lugar en alguna logia en Londres o en Gibraltar, o si posteriormente también podríamos saber algo sobre si los Montefiori tenían algo que ver con la masonería.
Bueno, yo estoy contestando todas las preguntas, pero no sé si queréis decir algo. Vamos a ver, que evidentemente algún contacto con la masonería tenía, claro, porque si no, ¿cómo iba a haber aprendido un canto masónico? Normalmente los cantos masónicos no se cantan ahí por la calle ni por las flamencas, que era lo que parece ser que este señor frecuentaba bastante. Entonces, evidentemente, probablemente a través de eso, los varones de su familia tendrían alguna relación. Pero hay que tener en cuenta además que este es el segundo texto, como ha señalado María, que aparece en el manuscrito. Es decir, si era muy jovencito cuando empezó a compilar el manuscrito, era muy jovencito cuando copió ese texto. Menor de edad, sin duda. Es decir, para ser masón, ya completamente iniciado y tal, probablemente no, tampoco somos expertas en masonería aquí, no. Pero vamos, por lo poco que sabemos, sí, pero por lo que sabemos, por lo que podemos deducir, sí, algún contacto probablemente a través de su familia, algún tipo de iniciación masónica tuvo que tener. Y eso fue bastantes años antes de que se casara con Sara Montefiore. Porque esto es del año 61 y con Sara Montefiore me parece que se casa en el 77.
Elena quería decir algo, pero había una pregunta.
Vamos a hacer lo mismo. Pero el poema, ¿el poema podemos entrever algo de algún interés, yo diría, judío-cristiano mesiánico o por la mitología egipcia, algo no, concreto o no?
No, el poema está editado en el manuscrito y fundamentalmente es un canto a la hermandad de entre los masones. Y lo estupendo que es ser un masón acepto y empieza diciendo que unámonos hermanos, etcétera, tal. Es decir, es un canto más como de hermandad.
Gracias.
Sí, yo accederé rápidamente a Elena, que es un especialista en el tema, pero para mí dos preguntas que son fundamentales y que en el centro de Europa, estoy hablando de Ginebra, está despertando un interés muy grande, sobre todo. Una pregunta es la judería que está instalada en Gibraltar, ¿qué habla? ¿Habla la jaquetía? ¿Habla sefaradí o judeo español ladino? ¿Habla el español que se habla en el 18? Y luego, lo que sorprende, que me parece maravilloso, lo primero lo he dicho, muchas gracias, porque es interesantísimo el tema, da toda la sensación que este hombre, con su conocimiento de la copla, entra y sale de Gibraltar, y estamos en el 18, cuando los judíos no pueden... mi pregunta es, ¿esta comunidad, cómo este hombre domina muy bien el español? Lo escribe con una soltura y con un conocimiento, su formación la recibe desde el 21, desde 1721, en que empiezan a entrar en Gibraltar, o es que como algunos autores dicen que es que en Gibraltar ya estaban entrando un poco de matute antes el tema. Esta es una pregunta para que me la puede contestar, y luego hay una, la segunda, que me interesa muchísimo, es que el tema, María me parece que ha hablado del tema de las coplas y de la composición de las coplas, pues me recuerda un poco la recopilación del padre de don Antonio Machado, que no la hace incompleta, pero que ha planteado el origen que hay clarísimo, como se está defendiendo. Yo en flamenco sí puedo hablar con un cierto conocimiento, la influencia grandísima que hay en el flamenco en todas estas coplas en anterior. Por ejemplo, en el tema de las Sevillas prusianas, solamente diré una cosa. En un palo del flamenco, que no es el flamenco, que son los verdiales, y que se cantan en la serranía de Málaga, se toca con violín y tiene toda la cadencia de la forma, por eso dicen Sevillitas prusianas, con una forma que está considerada hoy en día, se decía que no era un palo, actualmente, y es una pena porque Félix Lande, que ha muerto hace 3 días, defendía pues que hay este palo del flamenco, que sí, que son los verdiales, que son preciosos, y luego desde luego hay una copla que yo voy a llevar a casa, porque hay unos discos en pizarra de Felipe Mellizo y de don Antonio Chacón y de la niña de los Peines, en que desde luego las coplas son, si no copiadas, perdón, si no exactas, muy parecidas. Me gustaría saber ustedes qué son, o en el caso de Elena, primeramente, esta comunidad, ¿cómo se mueve dentro de Gibraltar?
Bueno, vamos a ver, con respecto a la lengua, hay en el libro un capítulo específicamente dedicado a la lengua, donde analizamos desde la grafía, que realmente él escribe con bastante acomodado a la norma de la Real Academia, que tampoco hacía tanto que se había fundado, pero quiero decir, por ejemplo, en el uso de la B y la V y en determinados usos. Es decir, escribe en un español con algunos rasgos muy del andaluz, por ejemplo, el seseo. Sin embargo, no parece yeísta, curiosamente, y realmente los rasgos de judío español que tiene son poquísimos, y sobre todo en esos poemas que ha señalado María, que son más religiosos. Entonces da la sensación de que lo que hablaba ya era como los llanitos de ahora, es decir, da un poco la impresión de que estaba ya completamente, claro, es que este ya es uno nacido en Gibraltar y de madre nacida en Gibraltar, aunque el padre provenía de Marruecos.
y da la sensación, en efecto, de que ya a las alturas de 1700, de mediados del siglo XVIII en adelante, hablaban un andaluz, un español como el de su entorno. En cuanto a lo de que si salían, si entraban, bueno, salían y entraban, es que claro, nosotros estamos acostumbrados a ver a Gibraltar, imaginarnos Gibraltar con una verja, pero esa verja se puso en época de Franco. Entonces yo creo que la comunicación con el entorno, en todo el entorno del campo de Gibraltar y tal, era mucho más fluida. Ello era por eso se prohíbe en los tratados de Utrecht que residan moros o judíos, porque se sabe que van a pasar para acá y para allá. Es decir, yo creo que no había una situación tan cerrada y de tan poca comunicación como nos podemos imaginar hoy en día, en que hay una frontera, una verja, y que puedes tirar 2 horas en el coche para pasar de un lado a otro. Entonces, da la impresión de que hay toda una fluidez en todo ese entorno, de toda esa zona de la línea de la Concepción, de Algeciras, de todo esto, y que es posible que la gente se moviera con mucha más fluidez que incluso hoy. Y desde luego, desde el punto de vista lingüístico, la influencia es clarísima, por ejemplo. Y la segunda pregunta
era lo de la relación que tiene con el cante flamenco de finales del 19 y comienzos del 20. Afortunadamente está saliendo, afortunadamente en Jerez, que hay un museo muy interesante. Lo que pasa es que todo lo que hay en pizarra, todo lo que se ha grabado en pizarra, sobre todo de la época, lo que se llama la época gloriosa del flamenco, es a comienzos del siglo XX. Y entonces me recuerda tanto las sevillanas como se cantaban. Otra cosa que luego se haya dicho, la que tenía, que viene de la folía, eso yo ya no entro. Lo que me ha maravillado y me ha encantado en el sentido de que María dice, mi abuelo, ha dicho usted, Pepe, Antonio, bueno, yo también me acuerdo de mi familia de Jerez, en la actual, estas coplas ahora ha desaparecido. Hay un antes y después del flamenco. Yo hablo del flamenco histórico que hay, el recopilado por el padre de don Antonio Machado, pues que no ha llegado todo su trabajo. Y es esto la similitud tan grande que hay con el cante joven.
Yo lo que creo es que, a ver, igual que un chico joven, no sé, yo en mi época nos grabábamos en el cassette las canciones que ponían en la radio. Este chico lo que hacía era las canciones que le llegaban y lo que le gustaba, copiarlo. Era lo que, o sea, era una recuperación, yo creo, de las canciones que le gustaban en esa época.
No existían.
No existían. Lo que pasa es que, si no me equivoco, el padre de Antonio Machado pertenece ya a esa generación de folcloristas del siglo XIX que sí se acercaron, pero el problema es que en el XVIII, con el neoclasicismo, lo que no se recoge nunca ni se le da ningún valor es a la literatura popular y oral. Entonces, es importante el cancionero en ese sentido, que precisamente en el 18 vemos cómo existían cantares, coplas, seguidillas que creíamos que eran del 19 y que ya estaban en el 18.
Solamente una puntuación. Sí. Yo tengo un disco, y solo tengo, cantado por Felipe, por Bernardo de los Lobitos, y que dice en una sevilla, ¿dónde va bella judía tan compuesta y a deshora? Voy en busca de Rebeco que reza en la sinagoga. Eso lo tengo yo. Lo digo un poco porque la importancia del folclore o de la cultura judía dentro del cante jondo pues es muy, muy importante.
Ya.
No,
lo único de
curiosidad
también es que es cierto, por ejemplo, esa que he mencionado de Pepe, a mí me llegó por mi familia paterna, pero hay otra que es una madre con cuchillo, bueno, no sé cómo aquí lo dice exactamente, yo recuerdo la de mi casa, no mates con cuchillo, mátame con un tenedor, y ahí aquí también no me mates con no sé cómo es, mátame con no sé qué, que me llega por la familia materna, o sea que hay varias que yo en mi casa se las he escuchado por todas partes. Claro, y según lees, te dice otra persona, una gente que lo ha leído me dice, esto lo dicen en mi casa, esto lo dicen en mi casa.
Sí, es que tenemos la impresión de que es una cosa mucho más moderna, un tipo de poesía mucho más moderna, y resulta que en el 18 estaba ahí. Y yo creo que esta es la aportación fundamental casi de este libro, que es que demostrar que una serie de canciones y de poemas que pensábamos que eran mucho más recientes, en el siglo XVIII, ya, a mediados del siglo XVIII, ya eran conocidas. Entonces, es esa, realmente yo creo que ese es el descubrimiento fundamental.
Sí, efectivamente, el hermano de mi abuelo se llamaba Pepe y esa cancioncilla que me dio cantar en mi casa. Bueno, yo no estoy tan segura, y no sé si vosotras podéis habéis imaginado algo más en cómo fuera el contacto o las salidas de Gibraltar hacia bueno, lo que hoy es la línea, etcétera, o si era menor, no lo sé. Es evidente que si este muchacho conocía esas canciones de la Baja Andalucía, pues o una de dos, o las sabía todos los gibraltareños no judíos y moros que aquí residían, o es que de alguna forma llegaban no sé cómo. Lo que sí puedo decir es que a mediados del 18, un amigo escritor de apellido Romanelli, nació en Italia, vivió en Inglaterra durante muchos años, hace un viaje a Marruecos y cuenta sus penurias, pero tiene que ir en barco porque siendo judío evidentemente no puede atravesar no puede llegar de otra manera, y en el prólogo de su libro justamente explica todas las los temores, quizás eran temores infundados por su parte a poner el pie sobre el español, pero es muy posible que este muchacho pues supo algo, no le dejaron salir mucho fuera de los límites de la zona, porque mire usted, no había una verja, pero realmente un cierto peligro, no cabía la menor duda de que había, y si te cantaban en la zona católica española. Entonces, realmente, ¿cómo llega? ¿Cuál es la trasvase tajo segura de esta folclórica tan alta Gibraltar? Pues es otro de los cuestiones que plantea el manuscrito.
Bueno, quizá también tampoco sabemos si no iban gitanos a montar contarle fuerzas a los
pueblos
a Gibraltar, porque quiero decir que eso a lo mejor resulta que no era que él salía a cantar, sino que iban a cantarle. Y en todo caso, claro, es que yo creo que
con la gente cantaba esto en los restaurantes sirviendo.
Claro, pero la gente, o yo qué sé, o iba mano de obra de toda esa zona a trabajar a quiero decir, bueno, eso me refería con lo de la fluidez. Evidentemente lo que sí que es claro es que recibían cosas impresas en distintos sitios de la península, porque por ejemplo las comedias estas que tenía están documentadas impresiones de comedias sueltas de cada una de esas comedias, pero cada una en una punta de España. O sea, no era que todo se publicaba en Cádiz o en Sevilla, sino que debía tener cosas que se publicaron en Barcelona, en Valencia, o en Madrid o en Salamanca, por lo que sabemos de las ediciones de las comedias sueltas esas. Entonces, bueno, esa fluidez podía ser a lo mejor lo que salieran los judíos a la zona de alrededor, pero sí que entrase continuamente gente de toda esa zona, de literatura y trabajadores y todo tipo de servicios y trabajos.
En cuanto a la masonería, vamos a ver, los círculos, yo tengo en mi casa. Perdonad que me ponga de pie, pero es que volverme el cuello se me va a quedar al revés. Yo tengo en mi casa un mantil de masón y había un abuelo mío que era masón. Resumen, y nada judío, por otra parte, en fin, la masonería han sido círculos efectivamente cerradillos y efectivamente en parte herméticos, en términos generales, de cultos muy especiales, digamos. Y nada relacionado con ningún tipo de mesianismo, a no ser que alguna célula masónica determinada tuviera esas miras, pero es decir, ha sido un movimiento, digamos, incluso de tipo cultural, que ha existido en todos los países y entre cristianos, judíos y judíos, y bueno, ya digo que ese masón que era de mi familia, pues...
No, es que no deja de ser curioso, porque si se interesó por la masonería, si no estoy equivocado en esos años, iniciarse en la masonería en la mayoría de las logias en Londres, siendo judío era imposible, porque no permitían judíos. Entonces, si tú haces alguna, era alguna logia especial, tal vez, no sé, de de lo que se llama el escocismo o algo no muy frecuente en Londres en esa época, o a no ser que fuera en el propio Gibraltar.
No, sin duda, era en Gibraltar.
Propias. Sí.
Había,
claro que había dos.
Sí, sí. Eso estaba documentado en Sarajevo, lo que pasa es que se quemó.
¿Se quemó?
Bueno, sí.
En los Balcanes.
En la biblioteca Sarajevo eso existió, perdón.
Bueno, con respecto a qué corriente o qué logia masónica perteneciera, no lo sabemos, claro, porque lo único que tenemos es ese poema, y si pertenecía o simplemente es que su padre pertenecía y se aprendió el canto masónico de su padre, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, en efecto, sí que había habido muchos sitios logias masónicas, y en todo caso sí que judías. Y en todo caso sí que es, lo que es seguro es que ese poema es de Gibraltar, o sea, está aprendido y escrito en Gibraltar, porque es de los primeros del poema, del cancionero.
Muy bien. Gracias.